Radio Sago presenta Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Un espacio de ciudadanos donde se debate y analiza la coyuntura social y política del país que requiere ser recuperado para todos. Desde ahora, escuche Recuperemos Chile.
Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, edición de este día domingo 11 de junio, capítulo número 72. Hoy con equipo muy reducido, pero contundente. Roberto Correa, ¿qué tal?
Hola, un saludo a los habitantes de, y a los ciudadanos de Panguipulli, Paillaco, La Unión, Río Bueno, San Pablo, Osorno, Puerto Octay, Puyehue, San Juan de la Costa, Río Negro, Frutillar, Llanquihue, Puerto Vara y por supuesto a todos los de Puerto Montt. Sí, está bien reducido el equipo, unos andan de viaje, otros están cuidando la suegra, que está delicada de salud. Un saludo a Alonso ahí, que está...
Los virus.
Cuidando a tu suegra, sí. Adolfo viene en camino y vamos armando el equipo de a poco.
A ver, muchas cosas pasaron durante esta semana. El punto más preponderante desde el punto de vista político tiene que ver con la instalación del Consejo Constitucional y Beatriz Sevilla, osornina, sureña, presidenta del Consejo. Alta votación, pero lo importante es que en el fondo una candidata y una consejera de la región de los Lagos está liderando este proceso, que creo yo, y después vamos a ir con los otros temas contingentes de la semana, que creo yo tuvo un inicio bueno, no hubo incidentes, todo fue bien protocolar, muy republicano, no hubo nadie que se saliera del tiesto finalmente, Roberto.
O sea, comparándolo con la convención anterior, donde no quisieron que fuera el presidente de la República, no quisieron que fuera el presidente de la Corte Suprema, ¿te fijas? Estos constituyentes radicales que hubo en el primer proceso contrasta totalmente con los constituyentes que están hoy día, digamos, que permitieron, por supuesto, que hable el presidente de la República, que vaya el Contralor, que vaya el presidente del Senado, que vaya el presidente de la Cámara. Fue una ceremonia republicana, como corresponde. Y bueno, todos muy formales, no, perdón, casi todos muy formales, con corbata, bien puesto, como corresponde una ceremonia de honor.
Sí, yo creo que también hay que rescatar eso, una ceremonia...
honorable.
Sí, y muy formal, y claro, en comparación con el mosaico que hubo el 1 de junio del 2000, ¿cuánto fue eso? 2022.
21, ¿no?
21.
Sí.
21.
21, 21.
21, 2021. Claro, hay una tremenda diferencia, pero en definitiva creo yo que buena parte del país que siguió la transmisión y que se enteró después por la prensa de lo que se vivió en ese lugar, creo que entendió de que este es un proceso distinto y eso también lo valora. Pero aquí el proceso no tiene que ver con las formalidades, sino que también tiene que ver con el texto mismo, porque sí. eso es lo más importante en el fondo.
Sí, bueno, yo confío en que los elegidos por el Partido Republicano, por Chile Vamos, por... lamentablemente quedó fuera de este grupo de consejeros la centroizquierda, digamos, pero confío en que la mayoría que tiene la derecha y republicanos puedan hacer un trabajo serio, sensato, y que tengamos una mejor constitución que la que tenemos hoy día.
A ver, escuchemos parte del discurso de Beatriz Sevilla, porque ella apuntó a varias cosas. Apuntó de que este proceso está inserto dentro de una crisis moral, dijo, de Chile, de una crisis institucional, de una baja en términos de respetar valores, de respetar la institución, las leyes. Lo que decía también hace un par de años atrás, cuando comenzó el estallido, Carlos Peña, rector de la Diego Portales, decía: estamos ante una anomia cultural. Es decir, no hay alguien que imponga respeto, que imponga el derecho, y como que la gente le haga lo mismo. Entonces, estamos en ese proceso, y un proceso difícil, ¿eh? Es muy difícil. Porque es un aspecto cultural. Escuchemos a Beatriz Sevilla en parte de su discurso que brindó al momento de asumir como presidenta del Consejo.
No es un punto final, sino que todo lo contrario. Es un punto de partida para que llegue a ser un punto de encuentro. En esta segunda etapa, es deber de los consejeros consejeros analizar críticamente este texto y procesar las diferencias que tenemos para poder llegar a un texto final que no solo represente a los consejeros, sino que interprete de la manera más fiel a los millones de chilenos que han confiado en nosotros para sacar esta tarea adelante. Chile no está bien. Como representante del sur de Chile, de la ciudad y del mundo rural, y hoy también de las regiones del norte y del sur, doy fe de la crisis profunda que vive nuestro país. Una crisis económica, política, pero por sobre todo social. A esta crisis integral que sufrimos la antecede una profunda crisis moral, que se manifiesta en la descomposición de la vida familiar, en el desprecio por la autoridad, las normas y el Estado de Derecho, y por cierto, en la justificación de la violencia y su solapada promoción como método de acción política.
Bueno, aquí la última parte hay un contrapunto, pero profundo y radical, con el convencional o ex convencional Fernando Atria, que en un discurso que él mismo realizó en el ex Congreso Nacional, cuando ya se había instalado la convención anterior, él pidió reconocer a las personas que estuvieron, por ejemplo, en la primera línea, porque sin ese proceso de violencia no se hubiese llegado a la convención. Es decir, justificando ese proceso de violencia como un método,
un mal necesario para haber llegado.
Exactamente. Entonces, creo que ella apunta bien en ese aspecto. Lo otro, con respecto a la crisis económica, qué duda cabe, hay una crisis económica importante en nuestro país, salvo que algunas cifras son alentadoras. Conocimos el IPC de mayo, 0,1, la inflación está cediendo un poquito, pero el resto estamos muy complicados, especialmente en crecimiento.
La cesantía.
Exactamente, 8,7.
Y la cesantía disfrazada por los 94.000 funcionarios público se contrataron 3 meses, digamos.
Y lo otro que dice en su discurso es esta crisis moral que vive el país. Ahora bien, yo creo que el tema de la moral, el tema de la crisis social, claro, son coyunturas que no tienen que ver con la redacción de una constitución, porque la redacción tiene que ver con las reglas claras del juego y que van a servir para el futuro, porque todavía no se construye ni se aprueba este texto. Por lo tanto, yo creo que esas cosas, me imagino yo que ella las espetó como una forma de circunscribir el contexto en el cual se asume la iniciativa del Consejo Constitucional.
Si bien esta crisis moral y esta crisis cultural es una coyuntura, también está asociada al desprestigio, ¿no es cierto?, de la política, de los partidos políticos, del Senado, del Congreso, y eso sí se puede corregir con esta nueva constitución. Se puede corregir la representatividad de los partidos políticos, se puede sacar esta chimuchina de partidos chicos que hay, dejar bloques más grandes, como avanzó Chile, teniendo una clase política más ordenada, también corrupta, digámoslo, pero tenemos que tener orden en la Cámara de Diputados, en el Senado, para poder avanzar.
Ahora bien, yo creo que también aquí la gente que está dentro del Consejo, que son 50 finalmente, porque no 50, llegó uno.
Sí.
Creo que se fue fuera del país.
No, hay uno que renunció.
Por eso, se fue del país.
Sí.
Se fue del país. Fíjate que el temor que uno tiene es que estos 50 consejeros estén también pendientes de la coyuntura, y ellos no tienen que estar pendientes de la coyuntura. Ellos tienen que estar pendientes del texto que le va a servir a Chile en un mediano futuro y en un futuro para el desarrollo del país. Entonces, creo que ellos van a tener que vivir encapsulados un poco, no van a tener que emitir opiniones desde el punto de vista
político
de la coyuntura, porque van a estar solamente dedicados a la redacción, a la corrección de este anteproyecto que presentó la comisión de expertos, que todos dicen que es bueno, pero que tiene algunos bemoles, especialmente con las apreciaciones de la elección del ciudadano. Yo creo que ahí el Partido Republicano va a hacer hincapié en que se deje explícitamente las alternativas para el ciudadano, que escoja.
Entre la salud pública y privada, entre la educación pública y la privada, etcétera.
Y el otro también tiene que ver con el Estado
subsidiario
y el de social
y democrático derecho.
Entonces, ahí van a haber disputas. Yo creo que el resto, haciendo una comparación, yo creo que el texto está sin ningún tipo de sorpresa.
Todavía hay privilegios para los pueblos originarios. ¿Eh? Somos todos chilenos, y cuando usted, señor auditor, ve las votaciones que saca la derecha en Ercilla, en Vilcún, en los pueblos, en los lugares más conflictivos de la macrozona sur, ¿Ve que la gente se siente chileno por sobre sus orígenes raciales, digamos, étnicos, perdón? Y este nuevo texto sigue dándole privilegio al sector, a los pueblos originarios. Yo creo que ese es un error que hay que corregir.
O sea, yo creo que más que error, yo creo que hay que precisar. Hay que precisar el reconocimiento.
Bueno, lo que le digo yo de este texto es que es un poco vago. Entonces quedó como un poco específico. Entonces si esta constitución la va a poner en práctica un gobierno de derecha, va a tomar un camino. Pero con el mismo texto lo puede tomar una de izquierda y va a tomar otro camino. Está poco claro, pero dejemos trabajar a los...
Sí. Yo creo que empezaron recién el 7 de junio y además también, ojo, hay un mes que comenzó el 7 de junio, hay un mes de participación ciudadana que termina el 7 de julio. Hay distintos tipos de vías de participación ciudadana. Incluso a mí me llegó una invitación vía mensaje de texto para que me inscriba en un coloquio de participación para presentar las demandas o las precisiones o los comentarios de un ciudadano común y corriente hacer procesos que se van a recoger y después se van a debatir en el Consejo. Pero bueno, comenzaron y vamos a ver en qué termina esto.
Sí.
¿17 de diciembre o 14 de diciembre?
17.
17, domingo.
Domingo antes de Pascua, así que el comercio está feliz porque van a estar cerrados. En el mejor día de venta que tiene el comercio para la edad, va a estar todo cerrado.
Claro, porque es una votación obligatoria. A ver, vamos con el otro tema de la semana.
Yo creo que hay un tema que es de la semana, del mes y del año, que es la crisis que está viviendo la educación chilena. Salieron esta semana publicados datos del año 2022. Hay 3.210.248 niños estudiando en la educación pública chilena.
Ojo, datos oficiales.
Sí. De los cuales 1.208.124, es decir, el 38%, tiene inasistencia grave a clase. ¿Qué significa eso? Que ellos debieron haber quedado repitiendo. O sea, el 38% de los alumnos no fue a clase y no quedó repitiendo.
Roberto, pero estas cifras son del sector público, municipal, ¿cierto?
Sí.
Y subvencionado.
Correcto.
Ok, ya.
Después, inasistencia reiterada. Tienen 577.365 niños, un 18%, o sea, el 18 más el 38, tienes un 56% de los alumnos que no tienen una buena asistencia. Entonces, ¿cómo van a aprender? ¿Te fijáis? ¿Se acuerdan que el año 2021 teníamos 50.000 niños fuera del sistema de educación? Bueno, el 2023, perdón, hay 220.000 jóvenes entre 5 y 18 años que no están yendo a clase.
O sea, aumentamos 150.000.
Claro.
De 50.000
a 220.
A 220.
Aumentamos 170.000.
Claro.
Entonces, la preocupación del ministro de Educación tiene que ser esa, pero la preocupación del ministro de Educación es otra, es la alfabetización sexual de los niños.
Sí, y además también esta semana anunció la incorporación en la malla curricular de inteligencia artificial, pero si no sabemos
leer, comprender la lectura...
Y también las fórmulas básicas, que es sumar, restar, dividir, multiplicar. Es muy difícil que podamos enseñar inteligencia artificial a los alumnos, porque tiene que ver esto con comprensión lectora, tiene que ver esto con algoritmos, tiene que ver esto con números, con matemáticas. Yo creo que estamos en una crisis. La gente también dirá, bueno, ¿cuándo van a hablar de salud? Esa otra crisis, pero esta crisis en particular
es mucho más grave. La de salud va a pasar en
2 meses,
un mes más.
Claro.
Yo estimo escuchar al ministro Mlynarz que lamentablemente van a morir unas 100 guaguas.
Podría morir
100.
120.
Yo le creo, porque el hombre ha sido certero. Desgraciadamente, ojalá me equivoque, ojalá el gobierno tome medidas. Pero sigamos hablando de educación. Esta semana hizo una intervención en la Cámara de Diputados, en la que en el Senado, la alcaldesa de Providencia, que yo creo que vale la pena escucharla y reflexionar. Escuchémosla.
En primer lugar, yo quisiera señalar que la violencia en los liceos para nosotros no es un problema de seguridad ciudadana. Es un problema de educación. Cuando además uno tiene una situación como Providencia, en que el 80% de los alumnos vienen de 50 comunas distintas, además hay una dificultad para los padres y apoderados de llegar al colegio. O sea, cuando vive en Puente Alto, venir a una reunión de padres y apoderados en Providencia, francamente, no viene. Cuando usted estudia en un colegio particular pagado, parte en prekinder y termina en cuarto medio. Con sus amigos, usted conoce a sus amigos, a los padres, los amigos, hay una sensación de familia. Acá prekinder, o sea, parvulario es en un lugar, después viene la tómbola, de primero a sexto o de primero a octavo, otro colegio, otra vez la tómbola, se vuelven a mezclar todo, no hay ninguna red. Imagínense que en el Lastarria ingresan 11 cursos al mismo tiempo en primero medio. Entonces, claro, qué contención, qué sensación de apoyo puede haber ahí. Tenemos psicólogos y los estudiantes, los padres nos exigen psicólogos. Perdón, no mejora nada la salud mental. Porque son psicólogos que, imagínese, usted puede tener 13, pero con 1.200 alumnos, igual no son nada y además no los pueden tratar. Después tenemos enormes brechas en sus grados de aprendizaje cuando llegan a séptimo y a primero medio. En los liceos vienen niños que de verdad no entienden lo que leen en séptimo o en primero medio. Niños que no saben multiplicar.
Ahí estaba la alcaldesa de Providencia. Ojo, estos son datos que entrega ella de la comuna de Providencia. Entonces, cuando escuchamos esta realidad, imagínense la comuna de Maullín. Imaginémonos la comuna de Fresia, de Frutillar, de Llanquihue. Entonces, cuando la alcaldesa de una de las comunas que tiene buenos ingresos y que tiene una cantidad de dinero bastante grande para invertir en educación, hace una radiografía tan descarnada de lo que sucede al interior de las aulas. Por ejemplo, los niños no saben lo que leen, los niños no saben multiplicar, los niños no saben sumar, los niños no saben dividir, tienen problemas cognitivos, tienen problemas conductuales. ¿Qué esperamos de los demás, Roberto?
O sea, la preocupación del Ministerio de Educación va por otro lado. ¿Cómo avanzar hacia una comunidad no sexista con un anagrama en la acronología LGTBQLA más? ¿Te fijáis? Esto está en otro mundo.
Creo yo que aquí ella describe muy bien no solamente lo que pasa dentro de su comuna, sino que también de la gran mayoría de las comunas del país. No sé si podemos seguir escuchando un poquito más porque también entrega algunos datos importantes.
¿Qué hacen en las clases? O sea, si da lo mismo que ponga atención, porque no entiende nada. Después tenemos, y eso es, porque efectivamente uno puede hacer un aprendizaje en cuarto básico, ya les voy a contar, pero cuando después se mezclan todo en séptimo o en primero medio, eso es un desastre. Después tenemos una sensación enorme de infelicidad de los niños por falta de certeza. Tienen miedo de sus vidas. No saben a qué se van a dedicar, no saben cómo se van a ganar la vida. Están preocupados por el tema del cambio climático. Están llenos de certeza y de infelicidad.
Tremendo, ¿eh? Tremendo, porque me imagino yo que eso que dice tiene que ver con un análisis, también una verificación in situ de lo que sienten, de lo que piensan los alumnos de los colegios municipales de Providencia, Roberto.
O sea, ella está contando la realidad de los colegios públicos de Providencia, pero los niños que van ahí buscando una mejor educación viajan media hora, 40 minutos.
Hora y media.
De 50 comunas distintas. Los papás lo mandan con una esperanza de que vayan a un colegio en que la municipalidad se preocupa de sus niños. Aquí, en esta región, hay, como en la comuna de Puerto Ara, por ejemplo, los colegios ya no dependen de la municipalidad. Digámoslo como las cosas como son. La municipalidad se sacó un cacho de encima, que es la educación. Yo lo he conversado con funcionarios municipales y me dicen, pucha, nos sacaron un problema encima.
Ahora estamos con el servicio local de educación.
Sí. Entonces, la alcaldesa de Providencia habla de otras cosas que también son graves. Sigamos escuchándola. Sí,
escuchemos.
No apoyo de la familia, del colegio, de la comunidad, de nada. Tenemos además una precariedad en la convivencia por la pandemia. Sencillamente no se les olvidó cómo interactuar. Y finalmente, quiero contarles que el famoso proyecto PIE de inclusión no puede ser más desastroso. Pero desastroso. O sea, nosotros tenemos, y estoy hablando, por ejemplo, de básica, se supone que nos pagan 5 niños que pueden tener temas especiales, pero nosotros podemos tener 11 o 12 en un curso. Y usted tiene un profesor de primero, segundo, básico, con un niñito que se descompensa, con otro que empieza a gritar, con otro que se le abraza a la profesora. Es imposible hacer clase. Y estamos, y les quiero decir, no se están tratando bien los niños con PIE, porque sencillamente no nos dan los recursos, ni siquiera tenemos el espacio físico para ponerlo. Y además, los niños que no tienen necesidades especiales no están aprendiendo nada. Peor ley que esa, pocas veces he visto.
Cuando entrevistamos por ahí en el programa 60 a una profesora de Cerro Navia, ¿te acuerdas?
Sí, Huachuraba, ¿no?
Cerro Navia parece que era. Ella nos decía lo mismo que este, que ella, de cuarto básico, ella nos decía lo mismo, que esta integración de los niños con problemas especiales de aprendizaje en su sala, ella lo hallaba lo más loable que hay, pero un desastre para los demás niños, porque además era un 5% y ella tenía el 2 en su clase. Es exactamente lo mismo que está diciendo la alcaldesa de Providencia.
Es que la alcaldesa lo que sostiene es que, además del problema de aprendizaje que tienen los niños que no tienen, ¿cierto?, necesidades especiales o capacidades especiales, se les suma a estos que sí tienen. Entonces, el profesor está en un tremendo dilema. ¿A quién yo le hago clases? ¿Al niño que quiere superarse? ¿Al niño que quiere aprender y llegar a tener un buen puntaje para ingresar a la universidad? ¿O trato de nivelar a todos? Es decir, postergando los que más saben y tratando de que los que no saben mucho llegaran al nivel que están hoy esos alumnos que saben algo. ¿Qué es lo que hace el profesor en ese entonces?
Vamos a darle la bienvenida aquí para seguir comentando a nuestro contertulio Adolfo Aliaga, que se quedó dormido este domingo.
No, buenas tardes, estimados auditores, contertulio. No, me surgió un contratiempo, por eso me demoré en llegar.
Viene deportivo, viene con
sí,
zapatillas de clavo.
Tenía un compromiso deportivo, efectivamente.
Perfecto.
Bueno, los venía escuchando y el tema de la educación realmente es, no, creo que no existe una palabra para definirlo, pero la educación en Chile es un desastre. Eso de la educación gratuita de calidad, con todo lo que ha implementado estos gobiernos de izquierda, realmente es una barbaridad que nosotros todavía no vemos las consecuencias. Pero lo que va a pasar con los profesionales, mire, llevémoslo, tú, Cristian, hablabas de que los niños quieren entrar, si los preparan para la universidad o no. Yo creo que también ahí hay una equivocación. No todos los niños tienen que ir a la universidad.
No. O sea, estaba
hay yo que dando el ejemplo.
La educación superior,
digamos. No, sí. Estaba yo dando el ejemplo de que algunos alumnos que están capacitados desde el punto de vista cognitivo y tienen buenas notas, su ideal es ingresar a la educación superior.
Sí, pero ahí pueden ser técnicos, pueden haber
educación
carreras
superior,
cortas.
Educación superior. Pero el tema está en que en la clase hay niños que están muy atrasados. Entonces, el desafío del profe es, o yo les doy clase, o me preocupo más de los que están avanzados, es decir, de los que realmente quieren ingresar a la educación superior, o trato de nivelarlos a todos, incluyendo a los que
tienen. Como dijo el ministro Izaguirre, hay que quitarle patines a los que van arriba. Entonces, yo estoy de acuerdo. Aquí hay que separar a los alumnos por sus capacidades, habilidades o aprendizaje. Después hay que analizar los motivos y tratar de compensarlo. Pero cuando lleguen a los cursos, obviamente, por eso también los que saben más, los que tienen más disposición o captan más rápido, se aburren. Porque la educación es pareja para todos, entonces el que ya sabe leer o el que ya sabe los conocimientos termina aburrido, no va, se desmotiva. Esto de la educación realmente es un desastre. Ahora lo que mencionaban de qué pasa en Maullín o en las comunas aquí del sector, yo creo que hay, no necesariamente es peor. La Providencia es una comuna grande de Santiago, efectivamente las comunas grandes o en las escuelas o en los liceos grandes, es muy difícil atacar el problema caso a caso y ejercer en los niños lo que cada uno necesita. Yo conozco una escuela en Maullín, en el sector rural de San Pedro Nolasco, que es una escuela básica, de particular, subvencionada, y son de 18 alumnos, y tienen psicólogos, los asesoran a los niños, y tienen una muy buena educación. ¿Por qué? Porque como es pequeña, se puede, y el sostenedor se preocupa de dar una buena educación, bueno, los niños están muy bien atendidos ahí desde el punto de vista de la educación. No así como dice la alcaldesa Matei, que en colegios gigantes o con un montón de cursos grandes no se puede hacer lo mismo. efectivamente la educación, este es un problema. Mire, yo les voy a decir algo. La calidad de los profesionales universitarios que Chile se destacaba por abogado, arquitecto, médico, cualquier profesional, yo les aseguro que la calidad de los profesionales ha ido decayendo y va a seguir decayendo más. Uno, porque la base es mala en la educación, los niños no van a clase. Está este sistema que dices tú, Cristian, que en la universidad pasa lo mismo. Si ustedes hablan con los profesores en la universidad, con esto del NEM, donde favorecen a alumnos que sacaron un bajo puntaje, pero como vienen de escuelas que tienen rurales o que tienen otras capacidades, los benefician con los puntajes, entonces entran y compiten con alumnos que están mucho mejor preparados, y los profesores en la universidad les pasa lo mismo. Y se demoran los cursos, se atrasan, y con todo esto que tenemos hoy día, que miren, hoy día en Puerto Montt esta semana y en Valdivia nosotros vimos que se anunciaban temporales. Bueno, se suspendieron las clases preventivamente. El alcalde Gervoy Paredes suspendió las clases porque posiblemente se podría cortar la luz, porque posiblemente se podría cortar el agua en la escuela. Entonces, en este país nos faltan motivos para no ir a clase, porque con cualquier cosa no hay paz. Hay un funeral narco, no hay clase. Hay un temporal, no hay clase. Hay cualquier cosa, no hay clase. Y los niños, entonces, el resultado va a ser un desastre. Hoy día no echan a nadie de los cursos.
No
repiten. Entonces, ¿cuál es el estímulo para el que estudia? O sea, le regalan las notas a todos.
El tema está, Roberto, es que ¿qué ofrece el sistema educativo a buena parte de la población? Por ejemplo, sectores populares. ¿Qué le ofrece ese colegio para que ese alumno vaya a clase todos los días? ¿Cuál es el talismán?
Hoy día, como decíamos al comienzo del programa, los jóvenes tienen otras alternativas al estudio para salir adelante en su inteligencia. Una es el narcotráfico, ser burrero. Ya leíamos, comentábamos un reportaje, salió en la Tercera hace dos domingos atrás.
Ser soldado,
claro. Y que
un narco.
Veían los jóvenes, esto era una escuela de Macul, la que entrevistaban a la profesora, veían que como no había una forma de obtener los beneficios económicos a través de la educación. Entonces, no ven lo mismo que decía la alcaldesa Matei, no ven un futuro a través de la educación y se frustran. En el mes de abril, el ministro de Educación tenía que entregar los resultados del CIMSE efectuado en noviembre del año 2022. Abril, pasó mayo, no se entregaron, estamos en junio.
No, pasó abril, no se entregaron, pasó mayo, no se entregaron.
Bueno, se podría haber entregado el 30 de abril, ya, por último. Pasó mayo y no se entregaron, estamos en junio y no se entregan, da lo mismo. No sabemos cómo está, es un termómetro de cómo está la educación. Yo lo tienen escondido.
Es una discriminación, van a criticar que están discriminando a los niños.
No, porque ellos, es que esto tiene que ver con un tema ideológico.
Absolutamente.
Porque ellos siempre se opusieron y se han opuesto a todo lo que tenga que ver con
medición,
porque para ellos la medición significa una especie de castigo, como
discriminación.
Segregación. Exactamente.
Pero si usted tiene un enfermo, señor auditor, y no le toma la fiebre, jamás va a saber que tiene 38 grados. Si no damos los resultados del CIMSE y no sabemos que los niños de cuarto básico no están leyendo, que los de séptimo básico tienen un 50% de comprensión de lectura, no vamos a poder atacar el problema. Entonces, estamos escondiendo la cabeza como una avestruz debajo de la tierra y no enfrentando el problema de la educación y preocupándonos, sí, de una educación sexista, de una alfabetización sexual. Esa fue la palabra que usó el ministro de Educación, y seguimos gastando horas de clase en que niños de pre-kinder se refrieguen la espalda uno con otro y después tengan que expresar sus sentimientos, qué sintieron cuando el niño del mismo sexo les tocó la espalda, se refregaron. Esto es impresentable, que se quiera sexualizar a niños tan pequeños, su cerebro, su criterio aún no están suficientemente desarrollados para enfrentar estos temas. El mundo está cada vez más precoz. Protejamos a nuestros niños. Bueno, podemos comentar lo que pasó en Talcahuano esta semana.
Sí, pero antes de eso, esta semana también la Cámara de Diputados respaldó el proyecto que establece un sistema único de evaluación docente, pero que no tiene castigo.
Consecuencia.
O sea, antes de la pandemia, un profesor que se sometía a la evaluación docente, que aprobaba sus capacitaciones, le subían el sueldo. Señor auditor, si su empleador le da la oportunidad de capacitarse pasando el curso le sube el sueldo, todos se capacitan. Bueno, ellos no quieren ser capacitados, no quieren ser evaluados.
Claro, porque con esta aprobación de este proyecto de ley, se terminó con la doble evaluación de los profesores, fortaleciendo, según la normativa, proceso de inducción y acompañamiento con su aprobación y pasó a segundo trámite en el Congreso. Pero aquí lo que se critica es que no hay exigencia, no hay mucha exigencia para los docentes. Y hemos visto docentes, primero, que no se saben expresar, docentes que tienen falta de ortografía, docentes que no saben la materia que están pasando y docentes mal calificados. Y siguen estando en el sistema. Entonces, ¿qué entregamos como producto a ese alumno, Adolfo?
Creo que los resultados están a la vista. Lo notan, como te decía, Cristian, en las universidades. Hay profesores que cuando hacen una prueba, si sale la mayoría mal, lo llaman, la decanatura lo llama al profesor y le pide que por favor haga una prueba, que la revise. O sea, le están diciendo que baje la escala para que aprueben. Y los alumnos se quejan, van a reclamar que la prueba está muy difícil, porque los alumnos hoy día, bueno, no tienen disciplina, no tienen hábitos de estudio, no tienen determinación, quieren ir a pasear a la universidad y a carretear. Estoy hablando en general muchos, no la mayoría.
Esto lo conversamos en noviembre del año 2022 en este programa. Hacia el 2030 van a faltar 33.000 profesores especialistas de química, física, matemática.
Bueno, para cerrar el tema de la educación esta semana, en un colegio en Talcahuano, padres y apoderados denunciaron que sus hijos fueron sometidos a una suerte de charla de educación sexual sin su consentimiento, sin información hacia los padres, y donde algunos menores acusaron que fueron tocados en sus partes íntimas, incluso se les habría mostrado fotos de adultos, incluso películas de alto contenido erótico. Y esto no estaba de...
Más que erótico, ya era sexual.
Entonces, yo creo que aquí hay que precisar bien las cosas. Esto era una actividad municipal de salud, donde la directora sabía que se iba a realizar esta actividad, pero no sabían los padres, ni menos los niños. Entonces, ¿cómo se aprovecha ese momento por parte de las personas que quieren acusar al ministro de Educación? Mire, lo que usted está pregonando de educación sexual, ¿cierto?, afectiva, etcétera, esto es lo que pudiese pasar si usted le da luz verde.
Bueno, la famosa ESI, que no se ha aprobado, pero en el fondo, miren, este gobierno le salen las cosas, el tiro por la culata, porque no se aprueban, pero en el fondo siguen adelante de otra manera. Si las ESI no están aprobadas, pero la
ideologización
de los profesores, y no sé, esta fijación sexual que tienen el Ministerio de Educación con todas estas cosas de fomentar los trans, de estos juegos, de estos
cosas, LGTB
y todo, y que ponen a los niños y los inducen. Los niños, mire, una mente de un niño es una mente inocente.
Esponja.
Y además una esponja. Entonces, ¿para qué le quitan la inocencia a los niños si una vez que la pierden ya nunca vuelven atrás? Manténgalos como niños, que jueguen, que se desarrollen, como eran los niños antiguamente. Hoy día, mire, no sé qué pasa con estos gobiernos, tienen, yo insisto, una fijación sexual, algo tienen. Esa es su preocupación.
Fíjate que en Estados Unidos, no sé en qué estado, creo que fue en California, hubo una pelea entre padres y apoderados por la participación de la comunidad LGTB en el interior del establecimiento. Incluso hubo pelea afuera de una escuela en Estados Unidos. Yo creo que este tema claramente no va a terminar bien para el gobierno. Yo creo que esto de la imposición que quiere poner el ministro de Educación sobre esta educación sexual y afectiva, yo creo que no tiene buen camino. Además, también no tiene los votos suficientes en el Senado. Partamos por ahí.
Sí. Hay que estar atento. Acá en la comuna de Puerto Varas, décima región, hacen firmar a los apoderados una carta que dice: señor apoderado, su nombre, su RUT, para alumnos de básica, a participar en una charla de educación en relación a la sexualidad que será ejecutada por una trabajadora social y una abogada de la Oficina de Producción de los Derechos de Puerto Varas. No dan el nombre de la señora, no dan su currículum, sino que hacen firmar prácticamente una carta en blanco a los apoderados. Si usted me está escuchando, señor apoderado, tenga cuidado con las cartas que firma, hágase las preguntas. ¿Quién va a dar esa charla? Mire,
el tono de la charla.
El tono de la charla. Mire, mi hijo estudió en un colegio particular pagado de la décima región. Los papás participábamos en la educación sexual. la charla la daban profesores del mismo colegio que eran capacitados especialmente. Se separaban las mujeres con una profesora y los hombres con un profesor. Y este tema se afrontaba en octavo básico, no en pre-kinder.
Adolfo, para el cierre del primer bloque.
Bueno, efectivamente, lo que vimos en esta escuela de Talcahuano es lo que está promoviendo este gobierno. Al ministro de Educación le preguntaron y él se sacó el pillo al tiro diciendo que era algo que venía del Departamento de Salud, que no tenía nada que ver con el Ministerio de Educación. O sea, él no respondió nada. Y ahí va a empezar este peloteo de tirarse entre unos a otros, que van a hacer un sumario, que se van a buscar los responsables, pero vamos a ver. Miren, esto es gravísimo lo que pasó en Talcahuano, porque no solo fueron cursos, creo que también a unas niñitas la hicieron agacharse y tocarse los pies con de los dedos de los pies con las manos. Entonces, mire, realmente son pedófilos los que, no sé, eran niños de 10 años. ¿Cuál era la finalidad de eso?
Pausa acá en Recuperemos Chile. Nos pasamos un poquito del término del primer bloque y volvemos con la segunda parte y vamos a hablar también, evidentemente, de lo que está pasando con la salud, la crisis a raíz de las camas. Cuando se hablaba, ¿te acuerdas, Roberto?
De la última cama.
La última cama, bueno, acá volvió el fantasma. Pero son para niños, para menores de edad. Pausa, volvemos.
Recuperemos Chile. Cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, segundo bloque. Nos quedan, muchachos, 20 minutos de programa. Esta semana fue una semana durísima para la salud. Pero fíjate, mira, lo que es el centralismo. Porque el tema de la salud, el tema de las camas críticas para los lactantes, los niños en nuestro país, a raíz de los virus, especialmente el sincicial, tomó fuerza cuando se murió una menor, una lactante, en San Antonio. Ahí los medios tomaron el caso y después se sumó otro que ocurrió en Quilpué. Pero una semana antes había fallecido un lactante de 3 meses en Castro por el virus sincicial. Y las mamás que tenían a sus hijos con el mismo virus o tenían problemas respiratorios por algún virus en Castro denunciaban que no había camas críticas. Y es más, los mismos funcionarios y autoridades del mismo recinto hospitalario de Castro decían: no tenemos más capacidad, no la tenemos. Una mamá contaba de que su hijo estaba en lista de espera y que dentro de la región habían 40 niños esperando por una cama crítica. Esto hace una semana y media atrás. Entonces, cuando sale el caso de esta chiquita que falleció en San Antonio, lamentablemente, explota. Pero esto venía arrastrándose de semanas y los médicos ya habían advertido, le habían dicho al ministerio: por favor, primero, adelante las clases.
Adelante las vacaciones.
Exacto. Entonces, el gobierno reacciona ante una situación.
El día martes, un avión de la FACH trasladó un niño de Castro a Coquimbo, a una UCI pediátrica en Coquimbo, por falta de UCI aquí en todo el sur. O sea, no es que se traiga de Castro a Puerto Montt, se tuvieron que llevar la guagua a Coquimbo.
Este tema realmente en la semana fue durísima, y más para los padres de esa guagua que falleció. Pero esto, la izquierda siempre le echa la culpa cuando pasan estas cosas, que es un tema de que hay que tener una reforma tributaria porque no hay plata. Mire, estimado auditor, el problema no es de plata, el problema es de gestión. Nosotros lo vimos en el gobierno pasado, el gobierno de Piñera, del presidente Piñera, con la pandemia. Usted podrá estar de acuerdo o no con las medidas que se tomaron, pero la gestión que se realizó, siempre se hablaba de la última cama, nunca pasó eso, porque el gobierno gestionó todas las camas que tenía en el aparataje público, con el aparataje privado, con las Fuerzas Armadas, con hospitales de campaña. O sea, se adelantó a la situación. Es gestión, es organización, es coordinación, no es solo plata. Porque ningún sistema se prepara para algo que funciona un 140%. Entonces, los sistemas hospitalarios de cualquier otro tipo están hechos en base a promedio y aumentos esperados. Este año hemos tenido una alza grande en el virus sincicial, seguramente por la falta de anticuerpos por la pandemia, por el encierro. La vacunación también que ha tenido este gobierno ha sido muy baja, más baja de lo...
La
campaña. Y por eso el resultado, la vacunación llega a un 50%.
De influenza.
De influenza, exactamente. Entonces, eso está estudiado, que para evitar estas crisis tiene que estar vacunado, no sé, el 80% de la población. Y si está vacunado el 50%, entonces... Esto era esperable. También viene Estados Unidos, también ha tenido crisis importantes de este virus. Entonces, esto se podía prever. Y el gobierno, como dices tú, Cristian, bueno, ¿qué hace este gobierno para variar? Es reaccionario. Reacciona frente a situaciones que pasan y después empieza a echarle la culpa al empedrado, como que hay que hacer una reforma tributaria.
Reaccionario en el más amplio sentido de la palabra.
En todos los sentidos.
A ver, pero al día jueves, disculpa, Roberto, al día jueves, se le estaba pidiendo al gobierno, ¿no?, en la tarde-noche del día jueves, incluso parlamentarios y senadores de su misma coalición le estaban pidiendo que decretase estado de catástrofe el día jueves por el tema del virus sincicial. El día jueves pasado de esta semana, el gobierno no había determinado la integración de los sistemas, del sistema público y el sistema privado. ¿Se acuerdan que durante la pandemia el Estado se hizo cargo de todas las camas médica del país?
O sea, pública y privada.
Pública y privada. ¿Por qué? Porque era un estado de catástrofe, era una emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que dijo el Estado? Un Estado liderado por un gobierno de derecha liberal. Dijo, no, las camas son del Estado en este momento. Nosotros las vamos a administrar. Y se administraron las camas de esa forma.
En un programa de televisión le preguntaron a la ministra y le dijo, mire, el 95% de las camas están ocupadas, pero, ministra, ¿cuántas son las camas? Estamos cerca del 95 y no supo contestar. Yo me acuerdo cuando le preguntaban a Mañalich, el ministro decía, mira, tengo 5 camas en Valparaíso, 4 en Santiago, 3 en San Antonio. ¿Tenía la cifra precisa?
Es que este gobierno no tiene la cifra exacta, partiendo por el presidente. Ahora, la ministra también se mandó una frasecita para sacarse para disculpar la muerte de la lactante, diciendo que, bueno, esta niña igual se iba a morir. Igual se iba a morir. Entonces, bueno, puede que efectivamente, a lo mejor igual se iba a morir, pero uno como padre quiere agotar toda la instancia y después estará en manos de Dios, pero no que quede por negligencia o porque hubo cosas que se podían haber hecho y no se realizaron.
¿Dónde estaba la subsecretaria de Salud el día primero de junio? O escuchémosla. ¿Cuál era su preocupación a raíz de esta crisis de la salud?
Celebrando el Día de la Visibilidad Trans, esto se celebra porque la diversidad es digno de ser celebrado. Estamos como Subsecretaría de Salud Pública y como Ministerio de Salud presentes para reafirmar nuestro compromiso para avanzar en el derecho a la salud de todas las personas. Y eso implica que las personas trans tienen derecho a una vida libre de discriminación y libre de violencia y, por supuesto, derecho a una red de salud que les trate dignamente y les dé atención a sus necesidades de salud específicas. Reafirmamos los compromisos que asumimos hace un año atrás cuando conformamos la Mesa de Salud Trans para avanzar hacia una salud trans para Chile, y dentro de eso estamos contentos de mencionar que hemos avanzado en progresivamente poder entregar terapia hormonal y también avanzamos en nuestra normativa de información en salud, distinguiendo por primera vez las variables sexo biológico e identidad de género. Seguimos.
Esa era la preocupación hace 5 días.
El 1 de junio.
El 1 de junio, hace 12 días.
A ver, el 1 de junio fue día jueves. El domingo 28 de mayo, es decir, 4 días antes, había fallecido el primer lactante por virus sincicial en Chiloé.
O sea, sin comentario, ¿no? Porque las preocupaciones de
las prioridades.
Las prioridades de esta casta de jóvenes ñuñoínos, no quiero pretejarla como una ñuñoa, pero...
Hubo una carta al Mercurio de una vecina que diciendo, por favor, no nombren a Ñuñoa y no la metan en política. Sí. No somos iguales todos.
Estos jóvenes idealistas de familias pudientes... Que pudiendo.
De buen pasar.
Que están conduciendo el país, tienen las prioridades en otro lado.
Lo que pasa es que le hablan siempre al nicho duro que tienen como fanático. Ese grupo de personas son fanáticas. O sea, el gobierno se puede estar cayendo a pedazos y ellos van a seguir apoyándolo hasta el final de los tiempos. El nicho duro que tienen. Pero ellos no pueden caer en desprolijidades tan grandes como esta, cuando aquí se está jugando la vida de menores de edad, de niños, de lactantes, con la tristeza, ¿cierto?, de la familia. Imagínate estos chicos de Castro que fueron derivados a Antofagasta, a Coquimbo. Imagínate la familia, ¿cómo lo van a hacer para verlos? No tienen recursos.
Es impresentable. Y como decía Adolfo, no algo de recursos. Este audio que yo le mostré de la subsecretaria de Salud es un video que hay un montaje, un escenario, una puesta en escena de este lanzamiento, de esta política de preocupación de los trans. Hay un montón de recursos en esa cuestión, ¿te fijáis?
Y como hablamos, las prioridades de este gobierno están en las cosas que no son importantes. Tenemos la ministra Orellana, el 3 de junio dijo que el desconocimiento del clítoris es un problema de salud pública. Ahí tenemos las prioridades del gobierno. Esa es su preocupación, y seguramente que van a sacar proyectos, plata, van a financiar ONG, los colegios, todo, para sepa que se encuentran en el clítoris.
Pero fíjate que yo creo que ese es un ejemplo, otro más, de la inexperiencia política, porque esto tiene que ver con los timings políticos, las coyunturas políticas, es decir, prever escenarios. Entonces, cuando la ministra de la Mujer dice que uno de los temas de salud pública que tiene el país es el tema del clítoris, o sea, es no saber nada de política, nada. Ella lo dice y lo puede decir con honestidad. Para ella puede ser un problema, o quizás para algunas mujeres o muchas mujeres es un problema. Pero desde el punto de vista político, político público, es uno de los últimos temas que se le pudiese haber ocurrido a un ministerio o a una ministra seria.
¿Qué le va a mejorar la calidad de vida en general a los ciudadanos, exacto, a los chilenos?
Exacto.
Con la preocupación de estas cosas y la otra que anda preocupada de los LGTB, de, está bien.
La salud, pero, de los trans.
De la salud de los trans, está bien.
No es cualquier funcionaria, es la subsecretaria de salud.
Entonces, esas son las prioridades de este gobierno. Por eso estamos como estamos, porque se preocupan de minorías, de cosas pequeñas, que sí son importantes, pero que arreglen lo macro primero y después vamos a lo micro.
Yo creo que nuevamente fue una semana de decisiones muy, muy desacertadas por parte del gobierno, y que uno dice, bueno, ¿este gobierno madura o no madura? Parece que no, parece que el año que de gobierno y meses que tienen, aprendieron algunas cosas, pero en otras siguen estancados. Yo creo que el país muchas veces se ve en la desesperanza de tener a líderes que no están conectados con la gente, por más que ellos digan que sí están conectados con los problemas reales de la gente, uno lo comprueba empíricamente que no son los temas que ellos están pensando los que realmente importan a la gente. Parece un chabalengua, pero es así. Ojalá que el tema de la salud sea un tema de decisión de Estado. Esto me refiero de que todos los componentes del Estado de Chile, es decir, el tema de legislativo, el tema de los colegios médicos, el tema del gobierno, de los exministros, etcétera, de los especialistas, estén sus conocimientos en favor de encontrar una buena solución y tomar medidas para bajar los índices de fallecimiento. Ya lo decía el exministro Mañalich, si no se toman medidas, posiblemente pudiésemos llegar a 120 niños fallecidos por esta crisis de cama hospitalaria o por el virus inicial no tratado a tiempo.
Y tenemos, ya que nombraste al exministro Mañalich, la diferencia de ahora que son oposición. Con esta crisis, el ministro Mañalich se puso a disposición y el expresidente Piñera también ofreció toda la ayuda y la experiencia que tenía para salir adelante. Cuando fue la pandemia, acuérdense lo que soy hoy en día gobierno, cómo criticaron y al ministro Mañalich, que los tenía, qué cosas no dijeron de lo que estaba haciendo.
¿Cuáles son las preocupaciones de la gente? 148.754 personas solicitaron su seguro de cesantía en el mes de marzo. Desde enero aún no avanza el reglamento que establece las penas para los robos de madera. 800 bandas de narcotraficantes operan dentro de las cárceles. Y aquí me van a permitir usar un audio de un programa que se llama La Otra Cara de la Radio Agricultura, con la periodista Rosario Moreno. Entrevistó al exdirector de Gendarmería. Permítanme quitarle un minuto, porque cuando se habla que hay 800 bandas de narcotraficantes operando dentro de la cárcel, escuchen eso.
Hice una consulta al mercado en 2019. Participaron 6 empresas extranjeras.
y probamos estas de las 6 empresas, 4 hicieron pruebas en terreno, particularmente en el penal de Colina 1. En determinada hora, más de 300, cerca de 400 teléfonos encendidos y se podían escuchar.
No lo puedo creer. Sí. En Colina,
en Colina 1, en un sector de la cárcel, no en toda la cárcel, más de 300 teléfonos encendidos.
Ya.
En determinadas horas. Y se podían esas escuchas telefónicas inteligentemente captar, ¿no? Existe la disponibilidad tecnológica.
O sea, se puede.
Y no molestó a ningún vecino, no hubo ningún reclamo. Acá el responsable, en el fondo, del contrato con las cárceles concesionadas es el Ministerio Pública.
Entonces, cuando siguen preocupados puras cosas que no le afectan a la mayoría de los chilenos, como esos 154.000 que tuvieron que cobrar su seguro de cesantía en marzo, cuando dice se desbarató una banda de narcotráfico, ellos siguen operando adentro de la cárcel. Fue el director de gendarmería el que dio la cifra de 800 bandas de narcotraficantes. Hay una empresa de telefonía fija que ofreció poner teléfonos dentro de las cárceles y a usted al recibir una llamada le decía, usted está recibiendo una llamada de Colina 1. Si desea recibir la llamada, marque 1, si no, marque 2. Era para que pudieran recibir, comunicarse con sus familiares. Tampoco tomaron esa iniciativa. Entonces, la negligencia de este gobierno de aprendices es terrible.
Cuando hablaba de 300 o 400 teléfonos operativos...
En un sector
de la cárcel de Colina, uno decía 300. Son 300 operadores de algo, de que,
sí,
de una empresa. Adolfo, para
el cierre. Y ellos están ahí porque son un peligro para la sociedad. Se supone que están privados de libertad porque son un peligro para la sociedad. Exacto. Y que tienen que dejar de ejercer sus funciones. O sea, y siguen operando desde dentro de la cárcel. O sea... No vamos a ninguna parte con esto.
Nos vamos. Adolfo, para el cierre.
Bueno, estimado auditor, buen domingo. Disfrute. Usted sabe, este programa Recuperemos Chile. Nosotros todos podemos hacer algo. Desde la casa, con los familiares, con sus hijos, con sus sobrinos. Todos podemos recuperar Chile inculcándole valores, disciplina, trabajo, esfuerzo para sacar este país adelante.
Queridos auditores, nosotros comentamos las noticias de la semana en el ámbito político en este programa con la intención que usted se informe. Yo tengo la esperanza, y así lo hemos visto en las dos últimas votaciones, que los auditores de, especialmente de la décima región, están cada vez más informados y ya no los engañan fácilmente con promesas y con temas que no le importan a nadie. Por eso ponemos los temas que realmente son importantes en la radio aquí, para que usted reflexione en la casa, hable con sus hijos, preocúpese de sus hijos que chicos que van al colegio, léales un ratito en la tarde, vea cómo están avanzando en la lectura, hágale a sus hijos un ejercicio de matemática, preocúpese cómo están avanzando en matemática. Lo más fácil es pasarle el celular para que jueguen un rato y no molesten. Sus hijos no necesitan de usted, necesitan de su preocupación para salir adelante. Así que entre todos, recuperemos Chile.
Amigos auditores de Radio Sago, muchas gracias por su tremenda sintonía en el día de hoy y nos reencontramos el próximo domingo acá en Recuperemos Chile, 94.5 FM en Osorno, 96.5 FM en Puerto Montt. Que usted tenga un excelente domingo.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago.